Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con una especial invitada, profesora de nuestra facultad, Gabriela Muñoz Sotomayor. Es arquitecta por la Universidad de Chile y magíster en restauración arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente realiza el programa de doctorado en estructuras de la edificación en la Universidad Politécnica de Madrid. Es académica del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con especialidad en estructuras y patrimonio. Investigadora responsable de dos proyectos de investigación de fondos de cultura, FONDART 2017 y 2020, asociados al estudio y valoración del patrimonio arquitectónico, siendo autora principal de la publicación Doble tabiquería en madera, análisis del sistema constructivo en iglesias del Norte Chico, recientemente publicada este año. Muchas gracias, Gabriela, por estar esta mañana con nosotros y haber aceptado esta invitación.
Gracias a ti, Max, por la invitación.
Bueno, puede ser un tema que lo es, pero pareciera excesivamente técnico. Pero en realidad, siendo eso así, nos interesa difundir, porque está implicado en el tema, un aspecto patrimonial. Gabriela, yo creo que es conveniente abordar como primera pregunta, ¿qué es una doble tabiquería en madera?
Sí, toda la razón, porque efectivamente es el tema central del libro y de la investigación en general que da origen a este libro. Y consiste en un sistema constructivo que nos encontramos desde el 2008 en adelante en un par de iglesias, y a través de las investigaciones fuimos viendo cómo se repetía este modelo en la estructuración de ciertas partes de las iglesias que necesitan mayor rigidización, como la base de las torres. Y entonces, de ahí surge esta investigación que busca poner en valor el sistema, efectivamente mostrarlo con detalle, con técnicamente cuáles son cómo son las piezas que lo componen, cómo son los detalles, y eso es lo que se expone en el libro. Y bueno, y el nombre es un nombre que le ponemos nosotros. No es que exista la doble tabiquería como tal, sino que este está compuesto efectivamente por dos tabiques paralelos que trabajan conectados con travesaños y piezas en diagonal. No siempre están en diagonal, pero sí con travesaños, de manera de comportarse como un solo sistema, ¿no? Entonces, nosotros le ponemos este nombre de doble tabiquería en madera. Sin embargo, en la literatura no existe, ¿no?, un sistema que esté reconocido como tal, y por eso nos pareció importante estudiarlo, dónde se daba, en qué iglesias. Bueno, en el libro aparecen 5 en total que de alguna forma tienen este sistema. Y la idea del libro es mostrar el sistema técnicamente, cómo funciona, que es justamente la consulta que tú me haces, y luego ver cómo está aplicado en estas distintas iglesias.
Fíjate, para antes de seguir avanzando, yo mencionaría a las personas que trabajaron contigo en este libro,
sí,
que son Gabriela Muñoz Sotomayor, eres tú, con Catalina Jiménez Yáñez, Luis Golzac Jarpa y Verónica Beas Brokering, que me imagino que son parte del equipo de la investigación.
Exactamente.
Ahora, bien, yo creo que has dado una idea, pero yo pensando en muchos de nuestros auditores que no pertenecen al área, entregarle un poco más de elemento en este sentido. ¿Con qué materiales? ¿Cuáles son los materiales que componen esta doble tabiquería?
Ya, es madera principalmente, todas las piezas son de madera, tanto los elementos principales, que serían los tabiques, como los travesaños que van conectando. Y las maderas están conectadas con distintos tipos de ensamble, caja y espiga, ensamble sencillo. Y luego hay distintas variantes, digamos, que también va a depender porque cumple de alguna forma el sistema, también cumple con un acondicionamiento físico ambiental. Entonces, uh-huh. en algunas iglesias aparece dentro del tabique, en el tabique mismo, digamos, relleno con adobe, con uh-huh. para darle, ¿no es cierto?, mayor calidad climática. Entonces, muchas aparece el adobe como relleno, y luego están los revestimientos que también varían, ¿no es cierto? A veces es placa metálica, a veces es estuco y pintura final. Eso también va a ir cambiando dependiendo de la ubicación.
Ahora, estos dos tabiques que están en paralelo, ¿a qué distancia se ubica? ¿No es variable esa distancia?
También es variable porque va a depender de la iglesia y el uso que se quiera dar. En algunos de los casos que detectamos como principales, como es el caso de Copiapó o La Serena, Santinés en La Serena, son casos que en origen son iglesias de albañilería de adobe. Uh-huh. Por lo tanto, son iglesias que se caen recurrentemente con los terremotos y se decide ya en algún minuto construir en madera. Entonces, lo que se hace es reconocer el espesor original que define la albañilería de adobe, que puede ser 90 centímetros, un metro, un metro 20, reconocer ese espesor y ahí levantar esta doble tabiquería para generar esta iglesia, digamos, una nueva iglesia, una nueva materialidad, pero que una vez revestida y estucada y pintada, la gente la reconoce como su iglesia, ¿no?
¿Y estas tabiquerías forman parte de la construcción original en las iglesias que ustedes han estudiado?
En las otras, o sea, en Andacollo, Caldera, sí, es parte de la iglesia original. En Copiapó, como digo, es una reconstrucción, que la iglesia en sus orígenes fue de adobe y luego se reconstruye en madera. Entonces es una reconstrucción, pero es entera reconstruida en este sistema. Uh-huh. Lo mismo ocurrió con Santa Inés, solo que con 150 años de diferencia, porque Santa Inés se hizo la reconstrucción en el 2009.
Esa es la más antigua de La Serena, me parece.
Exactamente.
La iglesia Santa Inés.
Sí.
Ahora, entonces, el caso más antiguo que ustedes han detectado, ¿a qué año o a qué fecha se remonta?
El de Copiapó, que es 1849. Ahí esa iglesia sufre, bueno, en Copiapó hay muchísimos terremotos de gran envergadura. Y claro, lo que recopilamos de la investigación es que en el último terremoto la iglesia es reconstruida en albañilería de adobe en 1766 y se vuelve a caer con los terremotos de 1796 y 1819. Es ahí cuando deciden que ya la iglesia no es posible seguir haciéndola, reconstruyendo el mismo material, y se decide reconstruir en madera en 1849. Esa es la más antigua.
Ya. Ahora, esto es un sistema que, de acuerdo a los estudios que existen y los que ustedes conocen, ¿es un sistema único en Chile?
Sí, diríamos que sí, porque nosotros hicimos una revisión, como habíamos detectado, como comentaba en el inicio, el 2008 y el 2009, vimos este sistema en Caldera y en Andacollo. Pero en el marco de una asignatura en la carrera de arquitectura, entonces no lo pudimos estudiar muy en profundidad y quedó ahí dando vuelta, ¿no es cierto?, la idea de en algún momento poder profundizar. Entonces, cuando tomamos la investigación y ya lo tomamos como tema central, hacemos primero una revisión de qué ocurre en Chile, ¿no?, con el sistema, si lo encontramos en alguna otra parte. Y solo nos aparecieron más iglesias en la misma zona, que es el Norte Chico, y ahí decidimos acotarnos al Norte Chico. No lo encontramos en otra parte.
¿Y no está tampoco aplicado a otro tipo de edificios?
Tampoco lo encontramos, de una búsqueda sin ser una búsqueda muy, muy profunda, pero sí revisamos más o menos los edificios principales, monumentos históricos, algunos inmuebles de conservación.
¿En qué ciudades hicieron el sondeo?
Vimos, bueno, como las iglesias principales en zona norte, centro y sur. No recuerdo ahora, porque eso fue al inicio de la investigación. Pero la idea era ver si se detectaba algún indicio en algún otro lugar, o como también mencionas tú, en alguna otra tipología de edificio.
Sí.
Pero no lo encontramos.
Porque sobre todo yo me imagino, según lo que has descrito y lo que entiendo de ahí, que debe presentar estupendas condiciones de aislación.
Exacto. Sí, así es. Claro, lo que sí es que, a ver, sí se ocupa en el fondo bastante recurso madera, si, porque claro, tiene, deja un espacio en medio. Entonces, cuando es una reconstrucción de una antigua iglesia de adobe, se justifica porque hay un reconocimiento de la iglesia original, ¿no? En su, en sus proporciones, en sus dimensiones, en sus vanos. La gente entiende que hay, aunque ha cambiado la materialidad, ahí sigue estando su iglesia. Pero cuando nace una iglesia de origen en madera, nosotros lo encontramos, que en el caso de Caldera y Andacollo, lo encontramos en la base de las torres, que es donde se requiere más bien un refuerzo más estructural. Entonces más bien surge ahí más como un apoyo estructural que físico-ambiental. Sin embargo, efectivamente tiene unas características de acondicionamiento.
¿Y el rango de la distancia entre los dos tabiques, más o menos, cuánto han encontrado?
Sí, entre 90 hasta un metro 10.
Es bastante, ¿eh? Sí. Yo me imaginaba mucho más 50 o 60 centímetros.
No, son bastante grandes. De hecho, en Andacollo, o sea, perdón, en Copiapó, en la Catedral de Copiapó, el espacio actualmente se usa para, tiene distintos usos. En algunos de los costados, por fuera se puede subir al segundo piso, hay una escalera, por lo tanto tiene un ancho de 80 o 90 por donde uno puede subir. Al lado de la sacristía tiene un museo, habilitaron un museo en que la muestra está metida, está dentro en el espacio de la doble tabiquería. Entonces, en vez de estar el tabique interior con adobe, lo despejaron, digamos, lo dejaron a la vista, lo pusieron vidrios y la muestra es un museo religioso, digamos, y la muestra está adentro. Entonces tiene esta característica de tener un uso, además, funcional, arquitectónico.
Oye, y además, con las cualidades de arriostramiento que debe tener cada uno de estos paramentos, deben ser bastante soportantes como para hacer una segunda planta. Estoy pensando en posibles otros usos.
Exactamente, sí. Queda un sistema estructural muy, muy bien, muy bueno, digamos, desde el punto de vista sísmico, porque queda efectivamente arrostrado, se genera un sistema y claro, queda firme tanto para carga, para mayor carga estática, como para también carga sísmica por su arrostramiento.
Ahora, ¿se ha pensado por parte de usted o el departamento en que estás tú adscrita explorar las posibilidades para viviendas económicas en zonas rurales, por ejemplo, o en las periferias de las ciudades? Porque creo que ahí habría una ventaja económica, ¿o no?
Sí, no lo hemos visto ni lo hemos tampoco conversado. La verdad, creemos que sí el sistema, y en el libro se plantea así, se presentan dos casos de restauración en que se usa el sistema. Tanto Santa Inés en La Serena, en que es una reconstrucción completa, pero también lo vemos en Sotaquí, en el que hay reconstrucción de muros, en las que se usa también el sistema sin haberlo reconocido necesariamente como tal. Y claro, lo vemos así como una oportunidad, sobre todo en reforzamiento de estructuras de albañilerías de adobe. En vivienda, claro, o sea, evidentemente se podría usar, pero como digo, igual es bastante el recurso que se usa, sí, en madera.
¿Y qué maderas son las que usan madera habitualmente o con las que se han encontrado ustedes?
Nosotros, bueno, principalmente el pino oregón, porque eran maderas que venían en los barcos, con madera que se usaba de lastre en los barcos en la época del salitre, que por eso también hizo que viniera mucha mano de obra extranjera, que aportó también tecnología. Entonces, principalmente pino oregón es lo que encontramos.
Y en estas reconstrucciones, ¿ustedes qué madera han usado? ¿Se ha usado?
Es que, claro, esas reconstrucciones no son nuestras, las ponemos ahí a los autores de esa reconstrucción. Nosotros conversamos con ellos, los entrevistamos y están expuestos a los procesos. Pero claro, se usa el pino normal que se usa en construcción actualmente.
Y otra ventaja, supongo, que tendrá el sistema, que se pueden calcular las piezas, ¿verdad?
Sí.
No sé, el adobe, si ya se ha introducido en Chile el cálculo del adobe, pero ya también se ha experimentado en otros países.
Ah, bueno, claro, lo dices.
Lo digo
del punto de vista normativo. ¿Cómo?
No solo, bueno, ojalá si tú eras normado, pero me refiero al hecho de que se puede calcular la estructura de madera, pero como va también con un relleno de adobe, ese aporte se calcula, se puede calcular en este momento.
Pero claro, ahí el adobe no hace un aporte estructural, sino ya, que eso. Es un aporte, claro. No, ahí es la madera la que trabaja estructuralmente, y eso también es un, digamos, beneficio, porque no se puede hacer una reconstrucción, no se puede hacer obra nueva, o sea, en adobe, por lo tanto no se podría, una iglesia que está en el suelo, como pasó en el caso Santa Inés, que está muy colapsada, no se puede reconstruir en el mismo material, no existe. La norma chilena, la 3332, que es para de tierra crúa en edificios patrimoniales, permite refuerzo y permite proteger, digamos, una estructura existente, pero que está en pie todavía, ¿no? Y que se requiere reforzar, pero no reconstruir. Entonces, ahí en reconstrucción el sistema también cumple esa función, el que se puede reconstruir.
Este libro fue resultado de investigaciones que hicieron ustedes, estos Fondar, que se mencionaron en tu presentación. Ahora, ¿esto ha concluido o tiene futuras etapas?
Bueno, siempre de una investigación surgen otras, ¿no? Posibles ideas y continuaciones. Pero por ahora sí, está concluida como investigación. El objetivo se consiguió, que es poner en valor el sistema, mostrar ejemplos tanto de iglesias históricas con el sistema como las potencialidades que tiene el sistema en restauración hoy en día. Y bueno, sí se puede seguir investigando siempre, ¿no? Nos preguntaban... por ahí en el lanzamiento nos preguntaron si el sistema existe en otros países. Claro, uno cuando buscaba información, el nombre es muy determinante porque no tenemos el mismo lenguaje en los distintos países. Entonces, ¿qué se entiende por tabiquería? ¿Qué se entiende por doble tabiquería? Van apareciendo cosas a veces que no son necesariamente lo que uno anda buscando. Entonces, eso sí requiere una investigación un poquito más profunda.
Sería interesante tal vez indagarlo por lo menos a nivel latinoamericano, que somos bastante usuarios del adobe aún en varios de estos países. Sí. Se puede definir que este sistema es un sistema constructivo artesanal, ¿verdad? Y es posible pensar que alguna de sus etapas se industrializara.
Sí. Perfectamente, sí, se podría trabajar con, o sea, podría ser un sistema mucho más ordenado, o sea, de hecho yo me imagino que en la reconstrucción de la Serena, de Santa Inés de la Serena, que fue el 2009-2010, fue la etapa construida, imagino que hubo un proceso mucho más industrializado que lo que, que las iglesias en origen,
sí. No conozco en detalle. Y este sistema, tú acabas de nombrar dos normas, ¿están incorporadas o están cubiertas por esta norma, este sistema?
Claro, es que la madera, sí, la estructuración de madera tiene su propia normativa asociada a la madera y tenemos, o sea, cuando hablamos de las que surgen en inicio de madera, y tenemos la norma, la 3389, la norma chilena 3389, que habla de todos los materiales en patrimonio, excepto de la tierra cruda, que tiene su propia norma, que es la 3332. Y bueno, en la 3389 se habla de cómo intervenir, cuáles son los parámetros para intervenir una iglesia, ya sea de madera, de albañilería, de hormigón o de acero. Y claro, o sea, quedan en normativa, porque son materiales que hoy en día tienen una normativa... Para hacer un sistema estructural válido en Chile, digamos.
Y en general, de acuerdo a tu conocimiento, ¿es necesario implementar algún otro tipo de norma para trabajar con la combinación de madera con adobe? ¿Sería conveniente, necesario?
Bueno, la norma 3332 plantea dentro de sus... los anexos, digamos, como materiales de refuerzo posibles, está la madera como un posible material de refuerzo del adobe. Ahora, sin duda que la mezcla en sí, por ejemplo, como ocurre en la iglesia de Sotaquí, que también está descrito ahí, En la iglesia de Sotaquí hay unos muros, que son los muros del transepto, que en el proyecto de restauración, y dada la investigación que se hizo para esa restauración, es necesaria levantarla en altura, uh-huh, para recuperar la altura original. Y ahí lo que se hace es que ese aumento de altura se hace con este sistema. Pero sobre un muro de origen que abajo es de adobe, mm, o sea, mm, tenemos 2 metros de adobe y luego el último metro de madera. Y ahí sí hay un tema, que fue lo que conversamos con el ingeniero que estuvo a cargo, que es la conexión entre los dos materiales. Mm. Y que requiere, en el fondo, de mucho cuidado, no solo en el diseño, sino que también en obra. Mm-hmm. Y ahí es donde efectivamente puede haber pequeñas fallas y esas uniones se marcaron, se han ido marcando en futuros terremotos. Mm. Entonces, no sé si una normativa, yo creo que más bien que la norma es más general, es más el desarrollo que tiene que haber, más técnico y tecnológico de esas uniones.
Claro, como...
De esas conexiones.
Como, diríamos, principios de buena construcción, ¿no? Algo así.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y que, claro, como digo, no solo pasan por el diseño, sino que también luego un buen control en obra, que las cosas efectivamente se hagan como están pensadas. Y bueno, como ocurre todo en Chile, siempre está, cada terremoto nos va enseñando un poquito de cómo ir mejorando.
Ahora, ¿esto está incorporado en las materias de los programas de estudio de nuestra facultad, de nuestra escuela?
¿De la carrera de arquitectura,
sí,
sabes,
sí,
tú? Bueno, patrimonio vemos cada vez más en pregrado. Antes, hace unos años atrás, no se hablaba mucho del patrimonio en pregrado, era más bien un tema de posgrado. Pero hoy en día sí, cada vez más hay asignaturas, tal vez más ligado a lo electivo, ¿no? En que se profundizan estos temas en la carrera.
Uh-huh. Y... nos queda un tiempo todavía antes de pasar al break de la primera parte. Mm. Y me gustaría preguntarte si estas iglesias específicas que ustedes estudiaron, ¿cómo, en qué estado las encontraron?
Yeah.
Y, mm, y si hay todavía un trabajo por hacer ahí, porque como tú misma decías, las visitas que se hicieron están dentro de los plazos que fija un proyecto como estos de Fondar, que no son también tan extensos.
Claro. Tuvimos además era un año que se extendió un poquito por la pandemia, pero claro, es poco tiempo. Las iglesias en general están en buen estado. Las iglesias que son con estructuración de madera tienen un muy buen comportamiento, uh-huh, por lo cual uno no se encuentra con problemas estructurales, gran grieta o grandes deformaciones. Sí, con los problemas clásicos de pérdidas de revestimiento, humedades, y en algunos casos, en Caldera específicamente, que además es la que está al borde, en la costa, digamos, insectos xilófagos, mm, sí, en la madera, que ahí, mm-hmm, sí es un tema que es importante porque los insectos que se van comiendo la madera y que hay que también estar siempre...
Que además es que esos bichitos van por dentro, entonces no muestran por fuera el daño que se está haciendo. Bueno, estamos conversando con Gabriela Muñoz, es académica de la Facultad de Arquitectura, pertenece o está adscrita al Departamento de Arquitectura y su área de especialización es construcción y estructura. Está bien, ¿verdad?
Sí, estructura, patrimonio.
Ya. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Muy bien. Estamos a empezar a habitar con nuestra especial invitada, Gabriela Muñoz Sotomayor, quien es arquitecta por la Universidad de Chile y académica del Departamento de Arquitectura. Es investigadora de 2 proyectos de investigación de fondos de cultura asociados al estudio y valoración del patrimonio arquitectónico. En esa línea, Gabriela, yo estaba aquí hojeando el libro y Creo que hay mucho más de lo que hablar, pero yo me había restringido a preguntas más amplias. Si fuera posible que nos describiera, porque aquí se abordaron dos casos de aplicación en intervención patrimonial. Yo conozco la iglesia Santa Inés y la encuentro, bueno, notable por su antigüedad y por sus características. Tú dices que ya va quedando poco del original.
O nada. Sí, bueno, depende de lo que queremos rescatar.
Entonces, si te refiriera, ¿cómo se desarrolló esa intervención en esa iglesia?
Ya, mira, la iglesia de Santa Inés, bueno, que hoy es el ex templo Santa Inés, porque ya está, no sé cuál el término técnico, ya no está consagrada, sino que es un centro cultural. Las primeras referencias de la iglesia son de 1678. O sea, efectivamente, de las primera iglesia en La Serena. Eso hace que sea una iglesia muy importante para la comunidad, para la ciudad. Sin embargo, en el tiempo, en 1730, ya hay un registro de que se destruyó totalmente por un terremoto, es reconstruida en 1819, después nuevamente los terremotos la van dañando y se hacen nuevas reparaciones en 1880. En 1975, de nuevo un terremoto la deja con muchos daños, con graves daños estructurales, con lo cual la iglesia queda abandonada. Y queda un tiempo en esta situación de abandono, entre medio se declara monumento histórico en 1977, pero está deshabitada. Entonces se hace desde el MOP, principalmente se hacen gestiones para que se postule a fondos para su recuperación. Y se encarga estudios y todo para lograr armar un proyecto que finalmente se consigue con el programa Puesta en Valor del Patrimonio. Y ahí es donde se adjudican estos trabajos de recuperación. Entonces lo que se hace, la iglesia estaba en muy mal estado, era de origen de albañilería de adobe, y como mencioné ya se había caído un par de veces con los terremotos. Por lo tanto ya no era factible, viable, ya no tenía sentido volver a reconstruirla en albañilería de adobe. Además, estaba es complicado también desde el punto de vista normativo, ya que no quedaban pocos vestigios de los muros originales. Y ahí, sin ser un proyecto de restauración nuestro, porque esto es de... Hay otros autores que están puestos en el libro. Nosotros lo estudiamos, digamos, lo investigamos, pero sin tener yo el detalle de la intervención, sí lo que nos mencionan es que hubo un proceso largo de ver cuál era el mejor método para reconstruir. ¿No? Sí había una demanda por parte de la comunidad, del mismo municipio, del lugar de recuperar su iglesia, es un hito muy importante, pero... ya la verdad que tratar de recuperar los pocos muros que estaban quedando no tenía sentido y era además hasta riesgoso, ¿no? Entonces desde la Dirección de Arquitectura del MOP se genera, digamos, esta idea de que se reconstruya en madera. Ahora, como digo, se reconstruye en madera, como reconocen el espesor de muro de origen de la iglesia. Aparece como la doble tabiquería, en el fondo sin saber qué estaban haciendo como el sistema, ¿no? Por eso digo que esto surge como casi como un como anecdótico, ¿no? Estaba viendo el espesor de muro, pero no veo, no alcanzo a ver ahí. Bueno, que es como un metro, ¿no? Yeah. Hay como un metro de espesor de muro, con lo cual se genera una tabiquería a cada lado de lo que era en origen el muro. Y se amarra, evidentemente, estos dos tabiques paralelos. Y bueno, y eso hace que después se rellenan con albañilerías de adobe y ahí sí se ocupa el mismo adobe, muchos de los adobes de origen se recuperan y se usan para hacer los rellenos. Yeah. Y bueno, el tema es que... En este cambio, digamos, de materialidad existe, es real, pero sin embargo, luego de que se han levantado los muros, se reviste y se pinta, la iglesia vuelve a aparecer, la iglesia que la gente conocía, ¿no? En sus dimensiones, en sus proporciones, etcétera.
Ahora, este tipo de intervención tiene, yo diría, un doble desafío. Por un lado, está el desafío técnico-constructivo, en donde hay que recuperar y conocer cómo era en su origen la construcción de estas piezas, de estos sistemas. Pero el otro que me parece un gran problema es que se trabaja siempre o casi siempre en edificios patrimoniales. Y entonces ahí esto hay que considerar todas las normas patrimoniales, ser respetuoso de las teorías. Y en ese sentido quería preguntarte que cómo has visto tú que se aplican esos criterios en este tipo de casos, porque uno de los problemas que en este momento estoy recordando, clásico de las recuperaciones patrimoniales, es la cuestión de la autenticidad. Esto que también nos podrías explicar, que se habla de los falsos históricos, ¿verdad? ¿Cómo has visto en estos casos de estudio esta situación resuelta o abordada?
Claro, efectivamente en este caso hay un cambio de materialidad que es radical, ¿no? O sea, hay un cambio importante del sistema constructivo, de materialidad de origen, y claro, se prioriza en este caso el poder reconstruir primero, porque no era factible hacerlo en albañilería adobe, el poder reconstruir primero, el segundo, el recuperar la iglesia, el recuperar el hito, el recuperar la espacialidad, el reconocimiento por parte de la comunidad. Pero efectivamente hay un cambio de materialidad, una intervención importante. Lo único que se mantiene original es la torre, que se refuerza, pero que es lo único que se mantiene. Con lo cual, efectivamente, se tensiona el concepto de autenticidad, porque hay una intervención, una modificación importante al material de origen, en este caso, en esta iglesia. Sin embargo, uno de los temas que nosotros planteamos en el libro, que lo venimos tratando desde la investigación anterior, es que en un contexto de riesgo como es Chile, ¿no?, donde sobre todo nuestro patrimonio es muy vulnerable a los terremotos, este concepto de alguna forma tiene que ser revisado o tiene que tener una bajada más local a entender que en el extremo en el que nos toca vivir a nosotros, sí, ¿no?, con este terremotos de este nivel de gran magnitud, donde nuestro patrimonio se cae recurrentemente y debe ser reconstruido, el concepto debe tener esa flexibilidad, ¿no?, de adecuarse y decir, bueno, ¿qué es lo más importante en este caso? Bueno, como siempre que intervenimos en patrimonio, el análisis tiene que ser súper particular, ¿no? Cada edificio es un mundo, hay que estudiarlo en forma individual, en todas sus aristas. Aquí un poco es lo mismo, o sea, ¿qué queremos rescatar de este edificio? ¿Qué es lo más importante? Y siempre va a ser, al recuperar un edificio, el resguardo de la seguridad de las personas en nuestro contexto es prioritario. Con lo cual, creo, sin haber sido parte de esa discusión de los criterios de intervención, creo que son adecuadas las decisiones que se tomaron ahí.
Ahora, eso requeriría que hubiese una norma que abordara esto, y a lo mejor, como las situaciones del territorio son diferentes, conviene abordarlo con una norma que sea diferenciada, que a lo mejor el terreno del norte es distinto que el del centro, y eso hace necesario que se le apliquen como especificidades.
Sí, bueno, la discusión de las normas patrimoniales ha sido muy larga. Hasta hace muy poco, 2013 es para hacer 10 años, pero parece muy, muy reciente, no teníamos ninguna normativa, nada, ¿no? Entonces era, desde el punto de vista de la intervención, digamos, constructiva, estructural, teníamos la obligación de dejar los edificios patrimoniales funcionando bajo una norma, que es la 433, que es la de diseño sísmico, que era muy rígida y que estaba generada para obra nueva, y que generaba finalmente que las intervenciones en patrimonio fueran les generar más daño al final, porque en buena época incluso se hacían refuerzos en hormigón armado, que es muy, muy dañino, y hoy es incompatible con el adobe, con lo cual había como una presión muy grande en el patrimonio. Y muchas de esas intervenciones que se hicieron en la época de los 80 generaron finalmente mucho daño en el patrimonio. Entonces, el surgimiento de las normas actuales, eso es la 3332 y la 3389, que son específicamente para edificaciones patrimoniales, fueron un tremendo avance, ¿no? Pero claro, siempre, si bien mucho avance para lo que había, evidentemente que se puede seguir avanzando y desarrollando. Son normas que simplemente o especialmente lo que hacen es reconocer que es un objeto patrimonial, que tiene características especiales, con lo cual hay ciertos puntos que se pueden que podemos saltarnos, ¿no? De respecto de la norma 433, que es la oficial de sísmica. Entonces sí creo que hay mucho para avanzar, pero por lo menos tenemos una base sobre la cual ir avanzando.
O sea, ya se ha ganado bastante experiencia, tanto por lo que ha ocurrido con los terremotos, que como pareciera que en vez de disminuir su intensidad han ido en aumento.
Tal cual.
Entonces, eso me imagino que se ha ido capitalizando, toda esa experiencia. Y sobre todo también que esto ha ido a pareja de una conciencia del patrimonial, que tampoco hace, qué sé yo, hay que con vergüenza decir que todavía estamos con una legislación de monumentos o patrimonio que es del año 70, que es la mejorada del año 25.
Tal cual.
O sea, sí. Y eso ya requiere ser abordado. Quisiera también darle referencia a los lectores interesados, auditores y lectores, que este libro está recientemente publicado y te preguntaría si está a la venta.
Sí, está la editorial, es Local Ediciones, y ellos lo tienen a la venta en la página web.
Ya, sí. Se vende por digitalmente.
Online, sí. Online. O sea, pero es el libro físico.
Sí, sí.
No es una versión digital, es el libro físico, que mide 15x21 y está en localediciones.cl.
Sí, sí, además que es una bonita edición, ¿eh? Me gustó el color de la tapa verde con este estampado brillante del perfil de las iglesias.
Sí, en la portada, sí, en satinado están las tres iglesias principales, que son las iglesias históricas, que es Copiapó, la más antigua, luego Caldera y finalmente Andacollo. La iglesia de Andacollo es una iglesia muy impresionante, casi no la hemos mencionado hoy ahora en la conversación porque es una iglesia que en origen es en madera y que tiene también el sistema de doble tabiquería bajo las torres, pero es una iglesia tremenda, es una iglesia muy grande para el lugar, digamos, en honor a la Virgen de Andacollo, que bueno, surge en su momento por la necesidad que tenía la iglesia de imponerse frente a los bailes chinos y toda los bailes.
Tiene una larga tradición, creo que ahora en este verano se celebró una fiesta muy importante.
Sí, el 26 de diciembre, si no me equivoco, es la fecha en que celebran a la Virgen del Rosario de Andacollo. Sí. Y ahí tiene muchísima cultura alrededor. Y claro, en un momento la iglesia se vio amenazada por esto y instaló, porque hay otra iglesia que es de albañilería de adobe, que está al ladito, entre las dos forman una plaza bien importante. Ya tenían una iglesia y construyen esta segunda, muy imponente, es una iglesia muy grande, entera en madera. Y bueno, lo que un poco postulamos nosotros es que se recogen los aprendizajes de estas otras iglesias, no Copiapó, Caldera, que son iglesias como de la época, pero un poquito antes.
¿Y se mantiene dentro de toda la tradición que está implicado en estas edificaciones una tradición de la construcción? ¿Hay maestros que conservan el conocimiento, estas técnicas?
Sí, pero a ver, eso sí lo... A ver, no... ¿Cómo explicarlo? Porque tampoco es que... O sea, las iglesias no son... de madera, no están trabajadas como por ejemplo las de Chiloé, ¿no? Que tienen una cultura asociada a eso, son más sencillas, más rústicas, por decirlo así, son más en bruto funciona este sistema. Entonces no tiene tampoco esa cosa como más de maestro, además que no estas iglesias
no requieren tanta especialización.
Claro, exacto.
Sí, porque la de Chiloé ya se sabe que sí. Ahora, en Chiloé también hay un fenómeno que querría saber si acá se repite, que es la participación de la comunidad en la protección y el cuidado de la iglesia.
Sí, bueno, todas estas iglesias tienen siempre una comunidad muy, muy, muy fuerte que siempre las mantiene, ¿no? Las busca proteger y resguardar. Aquí en este caso, desde el punto de vista histórico, cuando fueron construidas, sí, siempre ha habido mucha participación de la ciudad. En Andacollo, por ejemplo, está descrito cómo la comunidad participó incluso del proceso constructivo. Fue muy, muy parte de su generación. Y actualmente también, yo diría especialmente en Andacollo, bueno, está el santuario de Andacollo, y tienen mucha gente que está a diario dedicada a sus dos iglesias y su culto.
En este momento, ¿es el Ministerio de Obras Públicas la que tiene un cierto cuidado o tuición para estar al día o atento al estado en que se conservan estas iglesias?
Bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿no es cierto?, que ahora está bajo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, son, bueno, Andacollo y Copiapó son monumentos históricos, así que más bien están bajo la tutela esa del Consejo de Monumentos Nacionales. Y Caldera es inmueble de conservación histórica, increíblemente es una iglesia que no ha sido, o sea, me refiero al ser inmueble de conservación histórica, está dentro del plan regulador, definido como un patrimonio más local. Sin embargo, creemos que tiene todo el potencial para ser monumento histórico, pero bueno, no se han hecho las gestiones para ello. Y Santa Inés y Sotaquí también son monumento histórico.
¿Se conoce o se ha estimado cuánto se tardaba a construir una iglesia de esta?
Bueno, la que más se tardó, de la que tengo más referencia, es Andacollo, que tardó 20 años. Bueno, una iglesia, como dije, que mide 30 por 73 metros de largo, una iglesia muy, muy grande. La de Copiapó tardó, la referencia también la tenemos, unos 3 años. Caldera tenemos el año de origen, nomás 1854. Así que ahí no te sabría decir como la extensión, puede ser
ahora,
variable.
En la época de construcción original, ¿quiénes son los constructores, los que dirigen la obra? ¿Son, constructores de Chile, arquitectos de Chile, o todo está aportado en un primer momento por la colonia española o qué sé yo?
Lo principal en realidad que vemos nosotros que surgió en el norte fue con el tema de la minería, el salitre, en que vinieron ingleses, principalmente ingleses que se instalaron en Chile. Y ellos sí traen gente, traen mano de obra, traen también lo que se estaba haciendo en Europa. Y ellos son muchas veces el origen de que esto se haya cambiado de materialidad. Por ejemplo, de hecho, en Copiapó está descrito en el periódico El Copiapino, que lo tuvimos que ir ahí a revisar con microficha, está descrito que de hecho en 1841 la quisieron reconstruir nuevamente en adobe, y ahí fueron justamente los extranjeros, arquitectos, ingenieros que habían venido de Europa, los que dijeron que esto ya no era factible. Dicen que la iglesia está escrito así, es inútil así en esa materialidad, y abogan por el uso de la madera, que tenían el recurso muy fuerte por el que venía la madera de lastre en los barcos.
Además,
porque
que,
no un recurso del lugar tampoco.
Sí,
¿no?
Además que este territorio del Norte Chico ha sido tradicionalmente un territorio minero, y la minería, en cuanto a los obreros, desde muy temprano se tuvieron advocaciones a ciertos santos o a la Virgen, y tal vez eso, estoy ahora teorizando, suponiendo, que eso haya influido también para la construcción de estas iglesias en esos territorios que de alguna manera los ponía desde el punto de vista de la fe bajo el alero de estas espiritualidades, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Andacollo es básicamente nace como un recinto minero, digamos, de origen. Está metido en la cordillera, en la costa, ahí muy arriba. Y sí, el origen de todo del norte chico en general se basa en el desarrollo de la minería.
Y también tiene que ver con la mismo desarrollo de las ciudades, en torno a estas iglesias. Entonces, era parte de un sistema productivo económico mayor.
Claro.
¿Verdad? Y eso en muchos casos se conserva, porque en Andacollo entiendo que siguen existiendo esta extracción minera a pequeña y mediana escala.
Exacto.
Y son muy, yo diría, muy religiosos esas personas, tienen este sentido religioso, porque claro, todos los días metidos en la montaña se están jugando la vida, entonces...
Ah, alguien se tiene que encomendar,
claro,
dices tú.
Claro, sí. Porque...
Es verdad,
no,
sí, sí.
Cuando andamos subidos en una micra todo el día no se siente el mismo, riesgo. Bueno...
Es cierto.
Me gustaría que pudieras también ayudarnos a situar el tema en el que tú has venido trabajando tantos años, como si nos puedes dar un estado de situación... del cálculo, de la instrucción, de la construcción y de las estructuras en Chile. Llama la atención, me acordaba yo, a propósito del gran terremoto de Turquía de este verano, la cantidad de muertos con un grado Richter que es aquí bastante corriente. Aquí siempre nos movemos entre el 6 y el 7,5 y creo que se mencionó a propósito de ese desastre que en el 2010 aquí en Chile hubo como 500 muertos nada más. Y fue un territorio extenso y que también con una dimensión grande de terremoto.
Sí, que además en el 2010 creo que fue que los muertos fueron más por tsunami que por incluso
sí,
que específicamente
sí,
por, el,
es
por el terremoto.
Y eso entonces habla de que aquí, al menos en ese terreno, se hacen bien las cosas.
Sí, sin duda. Lo de Turquía es realmente impactante. Lo que pudimos ver, cómo se desvanecen los edificios, es espeluznante, la verdad, esas imágenes. Creo que efectivamente en Chile tenemos una cultura sísmica muy importante desde, como en todas sus etapas, que yo creo que eso es bien importante, desde el diseño de los proyectos, desde los arquitectos, ingenieros, sobre todo, ¿no? El diseño, y luego también en el proceso constructivo hay mucho control, mucha conciencia de las implicancias del no tenerlo, ¿no?
Sí. O sea, hay como, se ha logrado, yo creo, una educación antisísmica.
Exacto.
Porque ya es común, por ejemplo, estas famosas operaciones DAISY en los colegios, que se va incorporando un estado de alerta que no permite estar preparado y no entrar en pánico, ¿verdad? Que eso es tan, a veces, paralizante y causa también parte del daño que se produce.
Claramente.
Sí. Ahora, yo quisiera invitarte para otra vez que trajera más temas vinculados a la
patrimonio.
Tecnología, al patrimonio, a la construcción, porque, claro, este es un capital que tiene la facultad y yo creo que hay que transmitirlo a la comunidad, dándole a conocer las cosas que se hacen y también una forma de ponerlos al día a todos los que no tienen este contacto directo con el estudiante y con estas materias, con estos conocimientos.
Encantada. Vamos a seguir generando ahí material,
investigaciones,
más investigaciones para hacerlo, tal cual.
Bueno, estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Gabriela, por haber aceptado esta invitación. y creo que ha sido una conversación agradable por mi parte y espero, como ya digo, que estés en otra oportunidad aquí.
Muchas gracias, Max, por la invitación. Saludo a todos y a todos los que nos escuchan y encantada de venir en una próxima oportunidad.
Muy bien. Y señores auditores, a ustedes los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.